Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, a raíz de un episodio ocurrido hace aproximadamente 2 semanas en la entrega de los premios Oscar, queremos hablar acerca de la naturalización de la violencia y de cómo la sociedad acepta ciertas expresiones y ciertos actos violentos, ya sea por defensa del honor, por defensa de la familia y demás, como normales, y hasta los glorifican y les parece bien. Profesora Luz Helena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Hola Diego, buenos días a los ciberoyentes, al profesor Rodrigo Huertas, al profesor Juan Sebastián Cobos y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Bueno, pues acá yo voy a ser un poquito abogada del diablo un poco, pero voy a dar mis razones. Por supuesto que es injustificable cualquier tipo de violencia, vamos, no hay razones para justificar un acto tal. Sin embargo, es importante ver que, o lo que intentaré demostrar a lo largo de mis intervenciones, es que cuando analizamos ese un acto de violencia, especialmente el que cometió Will Smith con el comediante Chris Rock, ¿sí?, en los Oscar, hay dos formas de violencia que las dos son injustificables. Y voy a explicar por qué tanto la broma como el golpe, pues merecen cada una un análisis en detalle, que vale la pena reflexionar desde un punto de vista ético. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y a raíz también de pues este suceso, ya pues estamos escuchando la banda sonora de la película J.A. Jane, que pues es la razón por la cual, o fue la película o el nombre de la película que se utilizó o que utilizó Chris Rock para su broma. Ya es una película donde protagonizada por Demi Moore, donde Demi Moore hace parte del ejército norteamericano, pero quiere convertirse en marín, y para hacerlo pues tiene que pasar por todo el entrenamiento, y parte de su entrenamiento era afeitarse la cabeza. Pues para los que no entendieron la broma, de ahí es donde viene esta broma. Y con esto pasemos a escuchar el saludo del profesor Rodrigo Huertas.
Saludos, queridos ciberoyentes, gracias por unirse a una nueva emisión del Se Lee Cultural a través de Un Rosario Radio. Extiendo mi saludo, como siempre, a mis colegas panelistas, los profesores Elena DiGiorgi, Sebastián Cobos y a nuestro conductor Diego Velázquez, a don Nelson Duarte en el control maestro y en la dirección general a Sebastián Ríos. También hago llegar un saludo muy especial a mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español. Hoy les hablaré de la naturalización de la violencia. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden que a través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden agendar sus citas con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Sean ustedes bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Un Rosario Radio. Y si se ha perdido alguno de nuestros programas, nos puedes encontrar en Spotify, Speaker, Radio Garden, Deezer como Un Rosario Radio. Pues ahí tenemos los 158 programas que hemos hecho. Nos puedes buscar como Se Lee Cultural. Y pues el que propuso este tema fue el profesor Cobos y por eso nos envía el siguiente saludo.
Cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia en el exterior, para la profesora Rosalena, el profesor Rodrigo Huertas, para nuestro control máster, el señor Nelson, para todos los administrativos que hacen posible esta iniciativa del CLE Cultural cada jueves. Efectivamente, voy a hablar sobre la normalización de la violencia y más en espectáculos públicos. Voy a hablar exactamente de la cachetada del siglo, si se quiere llamar así, que de alguna forma representó la entrega de los premios Oscar en su última edición. Pasaron un segundo plano y hoy estamos hablando desde la cachetada que ya todos conocemos. Cuya conclusión anticipo que básicamente es que si usted tiene dinero y poder puede abusar de quien quiera y cuando quiera y al final lo van a aplaudir. Ojo con eso, y de eso voy a hablar, de esa cachetada que se presentó ante miles y millones de personas que estaban viendo esta premiación. Entonces los espero en mi primera y segunda y tercera intervención sobre este tema. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Cobos. Pues como vemos, vamos a tomar este caso y lo vamos a llevar a varias situaciones. Y también es un poco coyuntural debido a las cosas que han pasado esta semana acá en Bogotá, pues digamos las protestas de los motociclistas, lo que ocurrió el día de ayer, pues 6 de abril en la noche, con algunos disturbios y protestas ocasionados por una comunidad aborigen que está ubicada en el Parque Nacional. Entonces queremos reflexionar acerca de esto y también queremos mostrar pues, que no siempre o no toda la violencia debe ser naturalizada. Esperamos que este programa sea de su agrado.
Saboreando el español con CLE Cultural.
Regresamos a CLE Cultural escuchando Hollow de Pantera. Profesora Luz Elena, ¿qué nos trae para el día de hoy y cuál es su primera intervención? Perdón.
Bueno, Diego, gracias. Digamos, se ha hecho mucho énfasis, o se hace énfasis, o se le da peso precisamente, o se condena ética y socialmente la cachetada que le propina Will Smith al comediante. Sin embargo, a partir también del hecho de que hay dos tipos de violencia, porque me parece que cuando solo hacemos énfasis a una situación del escenario en donde sucedieron o del hecho, invisibilizamos también otra que también es causa de la violencia. Entonces, que incluso alguien podría defender, y no es del todo descabellado, que digamos en este caso la causa de la bofetada que recibió el comediante fue un acto violento, una broma que al parecer se percibe inocente, pero que es una broma que reproduce, ¿no? Es una broma que reproduce o se burla de la apariencia de las personas, y aquí es una broma que desde el punto de vista simbólico recurre precisamente a unos estereotipos especialmente que debemos cumplir las mujeres, ¿no? Entonces es una burla no solamente hacia la mujer, sino a una mujer, en este caso afrodescendiente, en este caso, digamos que aquí hace parte como una violencia estética, ¿no? A la cual siempre estamos sometidas las mujeres, y no en este caso porque esté justificando la violencia de Will Smith, sino que por un lado, viéndolo desde la causa precisamente, alguien podría pensar que es inevitable que a raíz de ese chiste o a raíz de ese acto violento simbólico, pues la respuesta sea un acto de violencia, ¿no? Un acto de violencia físico. Entonces, por un lado, lo que quiero decir, aquí hay una violencia que no se debe desconocer, evidentemente que también se debe cuestionar, por supuesto, Y que tampoco es justificable, ni es justificable la broma que hizo el señor Chris Rock, ni pues en este caso la respuesta, aunque uno podría decir, claro, si la causa es un acto violento, que a continuación la respuesta desafortunadamente también puede ser una agresión que responde precisamente de algo que hace parte de, digamos, de esas prácticas cotidianas, de esos estereotipos cotidianos que no cuestionamos, y es uno el que estoy evidenciando aquí, como la violencia estética, ¿no? Las mujeres debemos cumplir con el prototipo de belleza, a riesgo incluso de la salud física o psíquica, ¿no? E incluso la violencia hacia la mujer afrodescendiente, en donde pues se ha invisibilizado, ¿no? Y que reproduce de alguna manera eso que las mujeres debemos cumplir. Entonces, si bien la reacción de Will Smith es, que eso es lo que quiero en la siguiente intervención mencionar, es cuestionable, me gustaría dar un primer paso en la discusión, y es una violencia que tampoco se puede naturalizar y que no se puede, digamos, en este caso, tapar, ¿no? Porque como les digo, los medios de comunicación empezaron a acusar a Will Smith, pero pues el señor también Chris Rock, esa broma quizás inocente, que para él era, ahí sí como dice Iris Marion John, en las cinco caras de la opresión, pues a veces pensamos que las bromas son bromas inocentes, pero es que las bromas inocentes pueden estar reproduciendo una violencia simbólica vinculado a deshumanizar, humillar, ¿no? Hacer inferior a una persona, y en este caso pues la broma estaba dirigida a burlarse de una mujer, especialmente en este caso pues Jane. Entonces eso quería como dejarlo, empezar la discusión por ahí.
Muchas gracias, maestra. Estamos escuchando en este momento, como lo dijo, Luz de Pantera. Esta canción se encuentra en un álbum que se llama Vulgar Display Power, que también se volvió viral, ya que pues en la carátula del álbum hay alguien golpeando a otra persona, un puño en la cara muy visible, y comenzaron a hacer memes de la cachetada de Will Smith a Chris Rock y le colocaban el título del álbum. Y para ampliar un poco más lo que dijo la profesora Luz Elena, vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. En este país, en la región, a lo largo y ancho del planeta, hemos podido conocer a través de los medios masivos de comunicación y a través de las redes sociales todas las formas de violencia, las que creemos son tradicionales y aquellas que nunca hubiéramos imaginado. Y el que nos hayamos acostumbrado a esto, el que cada vez menos nos escandalicemos por la violencia en todas sus formas, psicológica, física, sexual o simbólica, corresponde a un proceso de naturalización que trae como consecuencia que la violencia no solo siga ganando terreno en la sociedad, sino que se siga propagando como algo normal, como otro de los males del mundo, al punto de llegar a justificar su existencia. Incluso vemos por estas épocas de contienda electoral en Colombia que algunos candidatos han tenido unas muy malas, unas muy desafortunadas, como dicen los medios, salidas. Y quiero referirme a una de las candidatas que aspira al cargo más importante del país, quien hace unas semanas aseveró que algunas mujeres de barrios populares se hacen perseguir y hasta violar. Aunque uno de sus contendientes de un partido político tradicional quiso salvarla del escarnio aclarando que esta candidata cometió un galicismo por error de traducción, pues no han cesado las críticas sobre esos pronunciamientos. Porque sea o no un problema lingüístico, pues nos encontramos con esta y otras frases que están en la boca de muchos colombianos, infortunadamente, y son formas ruines de normalizar la violencia contra la mujer o contra cualquier persona. y quiero presentar aquí algunos ejemplos. El primero, por vestirse así es que les pasa lo que les pasa. Otra, pero a ver, ¿qué hizo para que le pegaran? ¿Qué tal esta? No, ahora no rompe un plato, pues una santa. O, ¿quién sabe cómo lograría ese alto puesto en la empresa? ¿Ah? Pero si ya sabe cómo es ese señor de celoso, ¿para qué le da motivos? O esta, aún más frívola, fue un crimen pasional. Y perdónenme, pero no puedo evitar volver a esas otras frases de ilustres personajes que hacen parte de la política nacional, de la vida nacional, de aquellos grandes y altos dirigentes que en alguna ocasión se han referido de una forma un poco irresponsable a algunas personas. Hace unos años escuchamos la desafortunada expresión: esos jóvenes de Soacha no estaban recogiendo café. U otras, un poco más acá en el tiempo, dichas por una senadora de la República, quien aseveró que, y cito, desde la izquierda se inventaron 6.402 falsos positivos para desprestigiar a las fuerzas militares. U otra, aún mucho más cercana a este marco electoral: ahora van por las 16 curules disque para las víctimas en 167 municipios, en 16 circunscripciones llenas de coca y de minería ilegal. El comunista nunca perderá su objetivo. Entre otras expresiones que lo que hacen es estigmatizar a un grupo y legitimar la violencia de quienes son seguidores de estos líderes. ¿Qué hacer para aquellos o con aquellos que usan sus redes o las intervenciones en la radio, en la televisión? ¿Qué hacer para que limiten sus expresiones de odio y sigan o dejen más bien de ser continuadores de patrones generadores de violencia? Muchas gracias.
Gracias, profesor Rodrigo. Y teniendo en cuenta esto, también recuerdo, no hace pues mucho, otra senadora pues que empezó a gritarle a unas personas que estudien vagos y ese tipo de cuestiones, pues también producen violencia. Y esta sí tiene más o menos unos 20 o 25 años, y fue el senador Herlain, pues que ya murió, que se refirió a unas intervenciones en el Congreso de una manera un poco despectiva, diciendo: hablaron las vaginas del Congreso. Eso pues también produce violencia. Y con esto pasamos a la primera intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Para esta primera intervención pues quiero hablar de lo que ha sido noticia y tendencia en estas últimas semanas, y fue la premiación de los Oscar, esos premios de la Academia, las mejores películas, mejores actores, y pues que es todo un acontecimiento a nivel mundial, que mucha gente lo está viendo, y que pues esta semana fue escandalosa, fue noticia, no tanto por las películas en sí, sino por lo que sucedió al interior de la ceremonia. Y efectivamente fue esa famosa cachetada que le dio Will Smith al comediante Chris Rock por ofender a su esposa. Y eso quiero hablarlo hoy. Quiero darle como un matiz, como tener muchos puntos de vista sobre eso que pasó en esa ceremonia de los premios Oscar, la famosa cachetada. Entonces, en primer lugar, pues hay que decir que en esa ceremonia, pues es una fiesta muy pomposa, muy elegante, y siempre ha sido tradición el invitar a un comediante, a un actor que sirva de presentador o de moderador del programa. Y como dije, ha sido tradición, ha sido tendencia en estos momentos en que siempre se contrate a un humorista, a alguien que haga chistes, ¿sí?, sobre el público, sobre los actores. Y ese humor pues tiene que despeinar, tiene que de alguna forma ser controversial, ser insolente, impredecible, y todos saben que estamos expuestos a eso, o sea, como que va a pasar algo sorpresa en esas ceremonias. Y pues en este caso contrataron al señor Chris Rock, que es un reconocido comediante norteamericano, comediante de afro, y pues él lo contrataron para eso, para hacer esa presentación, hacer los chistes. Y como mencioné anteriormente, la gracia es hacer chistes irreverentes, el humor tiene que ser insolente, y pues ha sido tradición en los Oscars ese tipo de humor. Y pues empezó su rutina este señor comediante, y en medio de los chistes que hacía, pues hizo alusión a la calvicie de Jada Smith, la esposa de Will Smith. Y esta señora, valga decirlo, pues sufre de alopecia, de una enfermedad en la que se le cae el pelo, y esta señora está totalmente calva. Y pues él hizo una alusión a esta situación, y le dijo básicamente que la esperaba en la secuela de G.I. Jane 2. Para los que no sepan, G.I. Jane es una película protagonizada por Demi Moore, en la que Demi Moore está calva y es una soldada norteamericana. Esa película se tradujo como La Teniente O'Neill, Más Allá del Límite en español. Saben que a veces las películas cambian de nombre, por eso como que en Latinoamérica no entendía muy bien la referencia, pero Chris Rock se está refiriendo a esa película, y eso fue toda la broma, ¿sí? Y obviamente pues a Will Smith le molestó, enfocar la cara de Jada Smith, hizo una mala cara, como que no le gustó, y pues obviamente el chiste fue de mal gusto, ¿sí? No debió decirlo. Pero estamos en la entrega de los premios Oscar, todos saben que se van a someter a esa serie de situaciones, a esa serie de chistes, que es el momento para eso, porque pues obviamente no era políticamente correcto, pero al final se hizo. Y este señor se paró del escenario, se fue hasta el platón donde estaba Chris Rock y le pegó una cachetada, que al principio tengo que confesar que pensé que era algo parte del espectáculo, pero ya muchos han coincidido en que sí fue real. Entonces eso fue realmente lo que pasó, ¿sí? El señor se salió de casillas, no aguantó la broma y fue y le pegó una cachetada a Chris Rock. Luego le dijo que no se metiera con la esposa y se sentó. Y pues mucha gente vio eso como, está defendiendo el honor de su esposa. Pero eso tiene más connotaciones que les quiero mencionar en la segunda parte. Entonces, en primer lugar, aclarar que fue una referencia a una película, a G.I. Jane, y que la esperaba en esa segunda película, y pues estaba aludiendo a su alopecia, a su calvicie. Y pues sí, fue un chiste, pues dijéramos, de mal gusto, pero dentro de un contexto en donde básicamente están acostumbrados a esos serie de chistes. Ya en la segunda intervención, digo, voy a tomar más puntos de vista y más pensamiento crítico frente a lo que pasó. Muchas gracias, Diego, hasta acá mi primera intervención.
Gracias, profesor Cobos. Profesora Luz Elena, para cerrar este segmento, por favor.
Sí, pues es bien que el profesor Cobos haya recreado o descrito muy bien lo que sucedió, pero es interesante porque aquí precisamente el punto es mencionar que, aunque desde mi punto de vista, ¿no?, de pronto generándole un poquito de crítica a lo que ofreció el profesor Cobos, y es, aun cuando los chistes sean parte de un espectáculo, ¿no?, no significa que el chiste deje de ser violento. O sea, precisamente mi postura, lo que yo quiero defender acá, es que la causa de la bofetada precisamente fue un chiste violento, ¿no?, que reproduce incluso eso, que esas experiencias también que mencionó el profesor Rodrigo, simbólicas, ¿no? Eso es como a través del lenguaje nos burlamos de un cuerpo, nos burlamos de una mujer, ¿no? Y que como es un chiste, es algo que debemos aguantarnos, ¿no? Y aguantarnos, pues, es algo que yo lo pongo en duda, ¿no? Porque aguantarnos una burla de tal magnitud. Sí. ¿Y por qué debía aguantarse? ¿Sí? Por la pregunta que me gustaría como hacer, incluso a la mesa de trabajo, si fuera posible, es ¿por qué debería aguantar el chiste? Y esa es como, por aquí dejo el comentario y continúo con la reflexión después.
Sí, maestra, no, pues en realidad de pronto, no sé, si uno asiste a un stand-up comedy, tal vez está dispuesto en cierta medida a esta serie de chistes y demás. De pronto la cuestión es el lugar, tal vez la disposición, también digamos que eso lo están viendo millones de personas. Y eso también tiene detrás muchos puntos, ¿ya? En donde pues uno podría analizar desde el mismo discurso, de los movimientos, de la forma como se para, de la forma como se le acerca y todo esto, y también es el sitio, ¿no? Porque si de pronto el comediante va y lo hace en un show de stand-up comedy, tal vez no ocurra eso, ¿Ya? Hay que mirar todo eso también dentro de el análisis. Y con esto vamos al siguiente segmento.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Celede Cultural. Nelson nos hace un comentario que digamos que él cuando trabajaba en Caracol llevaron un comediante. Para los que no conocen a Nelson, pues Nelson se afeita la cabeza, mira, es calvo. Le dijeron que iban a hacer un chiste sobre calvos, como pidiéndole permiso, pues, para que él diera su autorización, así no se sentía mal. De pronto cuando hay como un acuerdo, ¿ya?
No.
Bueno, pues estoy aquí con lo que nos dijo Nelson, ya estoy comentando eso, que digamos hay un acuerdo previo, ya que es una cuestión pública, o sea, a lo que yo voy. Lo mismo, pues no sé si en los Óscares hay un acuerdo o algo así frente a este tipo de chistes, o hay un manual y demás. Pues en realidad hace rato no veo ese tipo de espectáculos. En este momento estamos escuchando Creep de Radiohead, que también habla un poco de acoso y es una canción un poco triste. Y con esto vamos a la segunda intervención de la profesora Luz Elena. Maestra.
Gracias, Diego. Pues sí, estoy haciendo aquí un poquito de controversia, porque con esto yo no quiero justificar el acto de violencia que cometió Will Smith. Como lo dicen algunas otras posturas, pues esta persona debía haber asumido, o se podía haber asumido, otra actitud, ¿no? Pero en este caso a mí me parece, y lo digo precisamente desde una lectura que de hecho en ética la leemos, la leemos con los estudiantes, que es La discriminación y las cinco caras de la opresión, de Iris Marion John, en donde efectivamente a veces no nos damos cuenta, y este caso es importante para analizar, porque la discriminación o la opresión se reproduce en prácticas cotidianas que no se reconocen, y el chiste, ¿sí? Y el chiste es inofensivo, precisamente, es algo que pareciera que se puede acordar, o pareciera que, ay, sí, no, es una tontería. Pero ahí se están, vuelvo a otra vez a lo que es recurrente desde mi posición, y es que allí hay unos estereotipos que se reproducen, ¿no? Porque en donde la burla sobre los cuerpos, en donde la burla sobre la etnia, la raza, especialmente a partir del chiste, pues intenta inferiorizar esa condición, el hecho de que uno esté calvo o esté gordo o esté flaco o tenga esto, tenga otro, ¿no? Está la burla porque es un cuerpo que no es aceptado, o sea, es un cuerpo que del cual se puede uno burlar, parece ser a partir del chiste, ¿no? Porque no sigue con el estándar o con el esquema de belleza que se debe seguir. Entonces, la risa o la burla es a continuación, ¿no? Y eso es una forma de violencia. Pues aquí hace parte de mi visión, porque eso es algo que no debemos, o que por lo menos desde mi punto de vista, que defiendo, digamos, o que cuestiono, que a partir de esta lectura de Iris Marion John, pues defiendo, es que es una forma de violencia completamente inaceptable. Y que la agresión, la respuesta para algunas personas, porque algunas personas, bueno, que se burlen de mi cuerpo, ta, ta, ta. Claro, acá el punto, en el caso que describe bien el profesor Juan Sebastián Cobos, es que la reacción fue realizada por Will Smith y no por su esposa. Entonces, pero también sería otro escenario interesante si quien se para y le da la bofetada es la esposa, ¿no? O por lo menos ella es ahí en ese caso, ¿no? Y ahí seguramente la noticia, es una mujer histérica, la que hubiese sido interesante en los medios de comunicación después que hubiese pasado con esto, ¿no? Pero claro, acá la respuesta es violencia. Aquí la causa de la violencia fue otra, fue una violencia, y pues sí, digamos acá ya con el caso que es el tema, el acto, lo que realizó Will Smith, que uno dice, bueno, algunas posturas desde el feminismo, pues, no, es que en este caso quizás esta persona desde una masculinidad, ¿no? Entonces está reproduciendo también la idea de que las mujeres necesitamos una defensa. Y aquí me parece que pues hay varias también elementos encontrados, y uno dice, no, pues en este caso también hay, de nuevo, frente al chiste, frente al estereotipo, en ocasiones la rabia es una forma de visibilizar precisamente eso de lo cual no nos podemos aguantar. Ahora, pues sí, digamos desde una política, digamos de un acto correcto, racional, se podría hacer de otro modo. Algunas personas dirían, no podemos responder ojo por ojo o diente por diente, no podemos conversar. Pero bueno, digamos, ese es otro punto de vista que uno puede decir, bueno, ¿cómo debía haber respondido, cuál sería la respuesta, cómo debía haber dado la respuesta, cuál sería la reacción adecuada, ¿no? Ahí es otra cosa que a veces, no sé, ahí yo pienso mucho, porque sí, no sé si entonces después de una ofensa tan, qué tipo de acción éticamente correcta debería manifestar la persona afectada. Y sobre eso podemos decir pues muchas cosas, quizás a través de una reflexión racional, etcétera, pero pues pues acá es como hacer también un poquito la balanza. No sé, Diego, si se me entiende un poco el punto.
Sí, maestra, sí se entiende, digamos, hay que mirar, ¿ya? Y este tema como tal de esta cuestión en donde, del humor sobre todo, y del humor en lugares específicos, ¿ya? Y de las reacciones que deben tener, se ha tratado mucho, se ha tratado, pues a uno a cada rato lo llaman a capacitaciones de cómo debe en la oficina, en su salón de clase y demás, y cómo debe reaccionar ante esto. Pero ahí también entra la cuestión de pues que somos seres humanos, y en cierto sentido pues somos personas pasionales, o sea, no somos lógicos, ya de entrada pues sí. Ya se sabe que todo eso es una cuestión metahumana, se podría decir, porque pues supera nuestra misma humanidad intentar ser eso, ser lógicos, intentar estar calmados. Y la otra cuestión a mí es, yo me pregunto, si no hubiese sido la esposa de este señor, sino otra persona, él se hubiera parado a defenderla, esa también sería otra sí. Cuestión ahí. O sea, es que son muchos condimentos dentro de una cuestión mediática, sobre todo, que yo estoy viendo. Y también, digamos, eso me hizo recordar un capítulo de una serie muy conocida, que su último capítulo se hizo en el 2013, que se llama The Office, la oficina, en donde, digamos, llega alguien de recursos humanos a la oficina y increpa pues al gerente o al jefe, y le dice que les va a dar un curso para evitar el acoso sexual por medio de los chistes, ¿ya? Y entonces empieza esta pelea entre, pues, que estaba hablando de que cosas lógicas que no se deben decir en una oficina, y el jefe, pues, a decir que se iba a acabar el humor dentro de la oficina, y eso era imposible. Y con este comentario vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. En septiembre de 2019, el periódico de la Universidad Nacional publicó un artículo del antropólogo Sergio Ortiz Tobón, titulado La normalización de la violencia, una de las causantes del miedo en los colombianos, en el que se expone cómo la cultura del miedo que domina nuestro país ha contribuido para que vivamos una especie de construcción de la sociedad. El miedo, señala Ortiz, es el nombre que se le da a la incertidumbre, que no es más que desconocer el riesgo, suponer el origen, la forma, la eficacia y la manera de mitigar dicho riesgo. Pero en el caso colombiano, el miedo se establece como una respuesta a lo que Pierre Bourdieu denomina la violencia simbólica, aquella enraizada en lo cultural y normalizada por los individuos y la sociedad. Los miedos que ha vivido nuestro país parecen haber sido legitimados por aquello que debe vivir una civilización.
Bueno, creo que tenemos un problemita con el audio que nos envió el profesor Rodrigo. Entonces, sí, esto que habla de Pierre Bourdieu y esta violencia cultural, pues es una cuestión que uno también entra en debate. Es decir, digamos, hay unas tendencias culturales, pues que cada sociedad las tiene, en donde hay una serie de cuestiones irónicas que se manejan como humor, pero también hay que mirar hasta dónde estas cuestiones irónicas ofenden o generan violencia. Entonces aquí en Colombia pues tenemos muy claro estos dichos con doble sentido. Estamos intentando también eso de dejar a los, lo que utilizaban mucho, digamos, los obreros, sobre todo las personas que trabajan en construcción, de los piropos y este tipo de cosas que ha venido cambiando de manera radical, ya que hemos adquirido otro tipo de cultura. Ya superamos el problema con el profesor Rodrigo, sigamos escuchándolo.
A la aparición de los grupos armados ilegales y a lo que ha traído consigo el narcotráfico. Dice el antropólogo Ortiz que una nueva etapa de miedos vino al país cuando, y cito textualmente, el asesinato de cuatro candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo Osa, las del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, las del procurador general Carlos Mauro Hoyos, del director de El Espectador Guillermo Cano Isaza, la toma del Palacio de Justicia, el exterminio de más de 1.500 miembros del Partido de la Unión Patriótica y una romería interminable de personas forzadas a sobrevivir en las ciudades principales debido a la expansión del cultivo de plantas de uso ilícito, cierro cita, se suman a esa cruenta realidad que devino en crear o en llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero lo triste es que la solidaridad imperante en la sociedad colombiana es la del miedo, nos recuerda Ortiz. Con este viene el silencio y la normalización de la violencia en un Estado que lo que hace es promover proyectos legislativos que lo que hacen es garantizar esa permanencia del miedo y más bien lo que hacen es favorecer las imágenes de los líderes de turno. El otro gestor del Estado que mantiene ese miedo dentro de las rutinas sociales son los medios de comunicación y las tecnologías de la comunicación, dentro de las que están naturalmente las redes sociales. La enfermedad crónica de nuestra sociedad es tanto la normalización de la violencia como la del delito. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Sí, digamos, aquí en Colombia tenemos ese problema también ya que genera el miedo y sobre todo la naturalización del miedo. Y pues como lo decía el profesor Cobos anteriormente, pues aquí el que tiene plata como que manda y está sobre la ley y le produce miedo a las demás personas. Y con esto vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Juan Sebastián Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Entonces, continuando con la historia de si se normaliza o no la violencia, y más tomando de ejemplo esta cachetada, esa famosa cachetada de Will Smith a Chris Rock, pues hay que aclarar que era una broma, ¿no? Partió de una broma, de mal gusto quizás, pero que en un contexto donde se acostumbraba a hacerla, ¿no? Que es la entrega de los premios Oscar. Entonces, en ese orden de ideas, ¿será una broma tan vejatoria, tan, tan de mal gusto como para que ese tipo, Will Smith, se pare como un machote, como un salvaje, y le pegue una cachetada, y que se pare al platón principal, y para redimir el honor mancillado de su esposa, este señor le pegue salvajemente al otro una cachetada? Hay que entender que es un show, que son actores y que están acostumbrados a ello. Entonces lo primero es que, pues, felicitación a Chris Rock, mi admiración completa, porque después de la cachetada no lo noquearon, quedó ahí de pie, y pues el tipo guardó la compostura, no tampoco reaccionó de mala forma. Entonces Chris Rock se quedó quieto y dijo, oye, no era una broma, no era para tanto, se mantuvo de pie. Y dijo, ya, pues, no era para tanto, o sea, tampoco para que se pare y me pegue una cachetada. Fue la primera reacción de Chris Rock y se rió y mantuvo la compostura. Acto seguido, pues, Will Smith gritó, mantén el nombre de mi esposa fuera de tu sucia boca. No digo la palabra testar en español, pero gritó y quedó como un matón, ¿sí? Y pues algunos vieron esta escena como, este está redimiendo el honor mancillado de la esposa. Y pues, básicamente quedó como un salvaje, como un matón, como un energúmeno al hacer este acto de pegarle la cachetada a Chris Rock. Y eso es el primer análisis, ¿no? Entonces vale la pena preguntarse, bueno, si fue una broma de mal gusto, pues ¿por qué tenía que reaccionar así? La violencia era el último recurso. Pero ya dijimos que en ese contexto, pues los actores o los invitados a esa ceremonia están acostumbrados a esa serie de chistes. Entonces si no le gustó la broma, pues lo que hubiera hecho esta señora era pararse y salirse del auditorio, y creo que hubiera quedado claro que no estuve de acuerdo con esa broma. Entonces no era necesario la cachetada, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si no, algo no me gustó, pues me paro y me voy, y no, lo que no pasa mayor es no utilizar la violencia, ¿sí? Porque la violencia es el último recurso del incompetente, como dicen por ahí. Entonces lo curioso acá es que la ceremonia termina, le dan el premio a Will Smith, y este, como todo matón, se disculpa, dice que está arrepentido, que no lo volverá a hacer, que él tenía que proteger a su familia, el honor de su familia, pero igual quedó la cachetada en la imagen de todos, y por más lágrimas que derramó Will Smith pidiendo disculpas, pues esa fue la imagen que quedó, de ese tipo agresivo, si se quiere matón, que ejerció la violencia contra un comediante que simplemente estaba haciendo su trabajo. Entonces hasta aquí, pues, en esa edición número 94 de los premios Oscar, creo que pasó a la historia por eso, por esa cachetada, más no por los premios en sí. Y hay muchas opiniones divididas, ¿no? Hay actores que apoyan la postura de Smith, que fue el de agredir a Chris Rock. Otros, por su parte, están en contra de esta actitud. Y pues el hecho se transformó en el evento más viral, yo creo que de la historia de los Oscar. Y tuvo varios hitos, ¿no? Ese momento fue histórico. Y algunos creen que fue programado, ¿sí? Que fue una estrategia de los Oscar para aumentar su popularidad. Y se puede ver estadísticamente que los Oscar ya no son tan tendencia como últimamente, porque su popularidad ha decaído. Ya son premiaciones muy largas, que han perdido su carisma, y pues ya la gente no los ve. Entonces hay gente que cree que fue una puesta en escena, y yo particularmente creo que también es así. Y hay una intención detrás de todo esto, y eso me gusta, que ustedes, como radio escuchas, pues vean el otro lado de la noticia, ¿no? Creo que nos quedamos con la cachetada, pero si nos analizamos bien, puede también ser una estrategia para tener más más seguidores, más audiencia. Y estadísticamente se puede mostrar con cifras, con números, que los premios Oscar están decayendo, y no se les agarraron, que fue una estrategia, pues, para hacerlos más públicos. Y fue tendencia, sin duda, esta premiación, pero por la cachetada, no más, no por los premios, ¿sí? Y los ganadores de las películas. Entonces, en la segunda y tercera intervención, perdón, hablaré sobre qué verdaderamente puede haber detrás de todo esto. Gracias, Diego. Continúen ustedes allá en cabina.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y antes de darle paso a la profesora Luz Elena, que nos quiere hacer un comentario para cerrar este segmento, aquí estoy viendo una noticia en El Tiempo que fue publicada ayer, 6 de abril, en donde hablan de que un actor mexicano convocó una rueda de prensa. Estaba hablando de una novela que está haciendo, el actor se llama Alfredo Adame. En esta rueda fue el abogado de otro actor, no sé, y le dijo algo, y el actor lo único que hizo fue bajarse y pelear con él. O sea, es como una reacción de pronto muy que hemos naturalizado. Van, lo ofende, y en vez de continuar de una manera, no sé, o intentar controlarse, simplemente por mostrar sombría, baja y pelea. Profesora Luz Elena, para cerrar este segmento.
Perdón, que no tenía el micrófono abierto. Sí, no, yo creo que aquí yo estoy haciendo abogado del diablo mal. De nuevo, no por defender a Will Smith, ni, pero porque a veces cuando hacemos énfasis en la buena manera, en la buena forma en la cual la gente debe responder ante una agresión, creo que eso es otra discusión, o bueno, una parte de la discusión, pero creo que invisibiliza la otra parte, y eso es como mi énfasis acá. Me parecía interesante cuando el profesor Juan Sebastián Cobos decía, no, es que simplemente Chris Rock estaba en un evento público y haciendo su trabajo, y ese ejemplo es muy interesante porque precisamente es donde Iris Marion John, es ahí donde la gente reproduce violencia, y que como la gente está haciendo su trabajo, pues eso es, ahí es donde sucede precisamente algo que es muy grave y que denuncia la autora. De hecho, no estoy diciendo eso, sino Iris Marion Jones, donde se reproduce la violencia, ¿sí? Pero como eso, la gente está haciendo su trabajo, allá, está haciendo un chiste inofensivo, pues esa no es la reacción. Entonces, aquí me parece que se desdibuja cuando empezamos la discusión diciendo cuál es la buena manera de reaccionar, que lo mencioné en el anterior. Me parece también que ahí desdibujamos esa otra, o no vemos, o dejamos de no ver, ¿sí? Esta otra cara del asunto, y es el chiste, o esta forma, estas formas, o estas acciones que son prácticas cotidianas, ¿no? O estaba haciendo su trabajo, simplemente, pues ahí es donde hay que ponerle también la mirada, porque es que eso es una forma de violencia que genera rabia.
Sí, y digamos en esto que me acabo de leer, pues que pasó ayer, lo de este actor, que es un actor mexicano famoso, pues claro, llegó el abogado a decirle pues que él había convocado otra cosa y no fue, entonces lo llamó como cobarde, algo así. Y pues sí, las personas, sobre todo todos, reaccionamos ante esto por muchas razones con rabia, algunos pues se controlan más que otros. Pero aquí también lo que hay que mirar es lo que yo digo, esta cuestión de los espacios, y lo que decía el profesor Cobos, pues que también lo hace un poco como esta cosa de conspiración. Hay que mirar los espacios, hay que saber en qué momento se hacen este tipo de chistes, porque también viene la otra cuestión, y es irnos al extremo en donde ya pues prácticamente todo se nos vuelve ofensivo. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Se Lee Cultural. Este tema de terciopelo se llama Haters, lo pidió el profesor Rodrigo, y por ello le vamos a dar paso a su tercera intervención.
Muchas gracias. Quiero terminar esta seguidilla de intervenciones refiriéndome a una tendencia que ha cobrado fuerza con la aparición de las redes sociales digitales, a las que tenemos acceso a través de, por ejemplo, nuestros teléfonos inteligentes. Me quiero referir a los haters, en nuestra lengua, odiadores, o los que odian. Me referiré a ellos con el término en inglés, los haters. Llevan a las redes sociales expresiones de odio de todo tipo, creadas o conducidas por ellos mismos, y enfocan su hostigamiento específicamente por aspectos de orden social, por credo, movidos por la apariencia física de las personas o los rasgos sobresalientes de su personalidad. Razón por la cual estas expresiones apuntan a la islamofobia, aversión al islam, al racismo, a la xenofobia, al sexismo, la misoginia, la LGTBI-fobia, la aporofobia o aversión a los pobres, la FB-fobia o aversión a los jóvenes o adolescentes, y su contraparte, la gerontofobia, la cacofobia, que es la aversión hacia los feos, la gordofobia y flacofobia, que no hay mucho que explicar aquí. Incluso una fobia que no es nueva, pero que ha reaparecido con esta coyuntura del COVID-19, la acefobia, o miedo a ser tocado. También está la melofobia o aversión a la música o a algún género en particular. Y bueno, cualquier forma de rechazo que se hace pública hacia los miembros de alguna de las distintas tribus urbanas. De seguro los haters no sufren de lógico-mecanofobia, que es la aversión al uso de los computadores y artefactos afines. Los haters son los máximos protagonistas del ciberacoso. De acuerdo con la abogada de la plataforma Stop Haters en España, Sara García, el acoso de los haters suele comenzar con comentarios públicos que se van repitiendo a lo largo del tiempo y con más constancia. Incluso pueden saltar a amenazas o agresiones físicas. Todo esto, según dice la abogada, motivadas por cuestiones que en últimas parecen ser la envidia. Ella incluso se ha atrevido a hablar de tres tipos de haters, de tres perfiles. El inseguro, que es el tipo de acosador que sufre o ha sufrido de carencias sociales. El exacosado, que en el pasado sufrió algún tipo de bullying y que ahora lo replica en el anonimato que le proporcionan las redes sociales. Y el último tipo es el acosador grupal, que generalmente es conformado por varias personas y que de manera sistemática agreden a través de las redes sociales a una persona. En nuestro país, lo sabemos, hay bodegueros que se dedican a desprestigiar a modelos, actrices, actores, deportistas, activistas. Recordemos el caso del niño colombiano defensor del medio ambiente que sufrió hace unos años el bullying por parte de aparentemente sectores de derecha que lo asociaron con grupos guerrilleros. Por lo pronto, redes sociales como Twitter han tomado medidas como el cierre temporal o definitivo de las cuentas de estas personas que no se limitan con sus expresiones de violencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y como ya se nos está acabando el tiempo, vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Cobos.
Bueno, gracias, Diego. Para esta última intervención ya quiero matizar un poco todo esto de la violencia, de esa violencia normalizada en los medios masivos de comunicación. Pero quiero dar otro punto de vista a propósito de esa famosa cachetada. Y es que después de ese incidente, la palabra más buscada en Google, y esto está, se puede demostrar científicamente, la palabra más buscada fue la palabra alopecia. Y recordemos que la alopecia es una pérdida del cabello que puede tener diferentes causas, que es una enfermedad, que pues es un, que mucha gente la padece. Y pues fue la palabra más buscada, ¿sí? Y coincide también con el lanzamiento de Pfizer de un medicamento contra la alopecia. Y recordemos que Pfizer pues es también patrocinadora de los Oscar, y hay quienes creen que Will Smith y Chris Rock se prestaron para esa puesta en escena y promocionar de alguna forma el producto contra la alopecia. Esa es una de tantas teorías. Otro punto de vista que me tiene volada la cabeza, para que ustedes se den cuenta que cuando pasa un acto de esos hay miles y miles de interpretaciones. Y acá hay una intertextualidad que jamás se me hubiera ocurrido, y le voy a decir cuál es. Y es que hay quienes dicen que la cachetada pues no fue un producto del azar, fue algo totalmente pensado. Y hasta los nombres de los que participaron ahí están estudiados. Y usted encuentra páginas, Diego, en internet que dicen, por ejemplo, que la cachetada fue a Chris Rock. Chris Rock, el comediante. Y Chris es el diminutivo de Christopher, ¿cierto? El que sigue a Cristo, ¿verdad? Christopher. Y Rock, pues en español es la palabra roca, Cristo la roca. Y pues que eso coincide con un versículo de la Biblia, primera de Pedro 2:4, que dice más o menos así, dice: acercaos a Cristo, roca viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces quiere decir que se va a irrespetar a Cristo, ¿cierto? Desechado por los hombres, pero que los hombres tienen que acercarse a Chris Rock. Sí, a Cristo, roca, eso es una locura como se interpreta ahí, y pues que por eso era un ritual y muy simbólico esa cachetada. Pero hay algo peor aún que usted encuentra en redes sociales, y es que quién pegó la cachetada. Entonces Will significa protector, ¿sí? Will Smith significa protector, y Smith significa que golpea el acero. Smith es eso, el que golpea. Entonces es muy simbólico, Chris Rock, Roca Cristo, y el que bofetea a Cristo es Will, el protector. Y hay quienes creen que hay rituales masónicos detrás de todo esto. Entonces démonos cuenta cómo aparecen muchos más puntos de vista sobre esto. Yo sí estoy inclinado a pensar que eso no fue producto del azar, porque realmente no era para que reaccionaran así para tanto, ¿no? Como lo que hemos medio mencionado anteriormente. Otra teoría dice también que Jada, o sea, Jada significa piedra preciosa, Jada Smith, y curiosamente Jada tenía un vestido verde ese día, y eso también es una simbología masónica que implica como el nacimiento de una nueva era, ¿sí? Y hay quienes se apuntan a esa teoría. Lo cierto es que ante los ojos de cualquier mortal, pues quedó en evidencia esa violencia, ¿no? Esa violencia vista ante todos, y que de alguna forma se legitima al verse en televisión, y que mucha gente está aplaudiendo esta respuesta de Chris Rock. Entonces yo puedo maltratar a otros si me están ofendiendo, y ya hemos visto aquí que no era para tanto. Luego podemos pensar que hay algo que está detrás de todo esto, y pues con todo lo que les he dicho, juzguen ustedes y tomen una postura. Recuerden que, como lo mencioné anteriormente, la violencia es el último recurso del incompetente, y que no podemos seguirla legitimando, y menos en medios masivos de comunicación. Gracias, Diego. Hasta aquí mi tercera intervención. Continúen ustedes en cabina.
Bueno, y le damos a la profesora Luz Helena para que ya cierre el programa. Yo me despido, los espero dentro de 8 días o 15 días, creo que viene Semana Santa. Maestra, los últimos 2 minutos son suyos. Por favor, cierre el programa.
Gracias, Diego. Quiero mencionar que no hay un espacio en donde resulta leve o aceptable un chiste que reproduce violencia simbólica, que cuestiona especialmente los cuerpos, que los critica, que reproduce el estereotipo. No hay espacios legítimos, es decir, como en lo público sí y en este espacio no. Es ahí precisamente donde debemos cuestionarlo. Entonces, acá lo que yo quería un poco mencionar es, la violencia es cuestionable, la de Will Smith, pero aún detrás hay una violencia más cuestionable, aún más importante, además porque la queremos un poco desdibujar o no ver. Entonces, ahí precisamente cuando no la queremos ver, se normaliza. Algo que venía diciendo el profesor también, Rodrigo Huertas, parece ser que cuando no vemos una parte, normalizamos. Y se piensa, desde mi punto de vista, de forma negativa, que hay espacios en donde la violencia es leve o permitida. Invito a todos los ciberoyentes a leer el texto de Iris Marion John, que habla precisamente de estas prácticas de violencia que no se ven. Se llama Justicia y Política de la Diferencia. Gracias por escucharnos.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Rosario Radio.